La Iglesia Centro de Vida te da las gracias por escuchar esta predicación. Es nuestra oración que sea de bendición para tu vida. La Iglesia Centro de Vida está ubicada en el 13477 Pamela Street, González, Luisiana. Nuestros horarios de culto son domingos 9:30, Escuela Dominical, 10:30, Culto de Adoración, 6 p.m., Culto Evangelístico. Miércoles, Estudio Bíblico, 7 p.m. Viernes, Oración a las 7 p.m. Estamos aquí para servirte. Y ahora, pasamos a la predicación de la Palabra de Dios.
En el verso 17, vamos a leer 17, 18 y capítulo 7 y también el verso 1. El verso 17 dice, por lo cual salid de en medio de ellos, diga conmigo, salid. Ahora háblese a usted mismo, necesito salir de en medio de ellos. Y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Capítulo 7, verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuáles promesas? ¿Cuáles promesas? Que Él va a venir a ser nuestro padre, y que nosotros vamos a venir a ser hijos e hijas de Él. El que ya no se anima con esas promesas para vivir en santidad, no sé qué otra cosa podemos hacer con él. Y vosotros, dice, me seréis hijos e hijas. Esa es la promesa. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué nos dice? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces aquí nos dice que la carne se puede contaminar y también el espíritu. En Hebreos capítulo 6 y en el verso 1, otro versículo que vamos a leer. Hebreos 6:1 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. ¿Se fija cómo dice vamos? Es un camino, vamos caminando adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Cristo, en la fe en Dios, porque eso ya lo deberíamos de tener. El bautismo en el nombre de Jesús, el arrepentimiento, pero ahora tenemos que seguir caminando en santidad. Levante su mano, Señor Jesús, te damos las gracias porque eres un Dios bueno. Aleluya. In the name of Jesus. Señor, este es el medio que tú escogiste para instruir a la iglesia, es la predicación. Tú la practicaste donde quiera que ibas, le predicabas a uno, le predicabas a mil, le predicabas a 25,000. Y este es el método más perfecto que has usado para adoctrinar tu iglesia. En el nombre de Jesús, dígale al Señor, háblame, Señor. Y puede darle un aplauso al Señor en esta mañana. Y puede sentarse, hermano. Y vamos a hablar acerca de 5 pasos de cómo podemos madurar en santidad. Quiero traerles unos 5 pasos de cómo podemos madurar en santidad. Lo que leímos en el verso 6 dice que nosotros necesitamos ir. Ir es un mandamiento, como cuando dice vamos a la tienda, es un camino que comenzamos. Y yo no creo que vamos a nosotros alcanzar todo lo que necesitamos alcanzar en esta tierra. Yo pienso que va a ser necesario que nosotros muramos para que podamos alcanzar todo lo que necesitamos alcanzar en la santidad del Señor. Entonces, muchas personas que se convierten, he visto que se convierten, no tienen muchos problemas bautizándose. Obviamente, el Señor los toca al arrepentimiento, muchos reciben el Espíritu Santo. En este año solamente 45 personas han recibido el Espíritu Santo hablando en otras lenguas. Algo muy maravilloso. 43 personas hemos bautizado en el nombre de Jesús. Yo me regocijo por eso. Ahora, me regocijo por eso porque es como mirar a un niño nacer. Y todo niño que nace trae grandes esperanzas de hacer la mejor persona de todo el mundo. Puede llegar a hacer grandes cosas si esa persona se prepara. Y es así en el Señor. Cuando nosotros miramos a alguien nacer, nos regocijamos porque hay posibilidad de que esa persona pueda vivir en santidad y pueda llegar a ser la persona que Dios quiere que esa persona sea. Pero necesitamos poner nosotros de nuestra parte, no solamente los que se acaban de convertir, sino que los que ya vivimos para el Señor, necesitamos seguir caminando en la santidad. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora, en la generación que estamos viviendo, están pidiendo ser entretenidos en la iglesia. Estábamos manejando hoy en el freeway y miramos ahí un hombre con una barba de este tamaño, así en un rótulo, así grandote, todo feo. Ese hombre de los patos, del Duck Dynasty, ¿lo conocen? Un programa de televisión de un viejito que trae una barba larga. Y decía el anuncio que ese señor iba a estar allí en una iglesia de ahí. Y llevo hablando con un hermano yo y le iba diciendo, qué triste es cuando ese hombre mechudo, peludo, tiene más poder para atraer la gente que Jesucristo. Qué triste, ¿verdad, hermano? Ahora, desde el momento que usted vino a la iglesia, usted vino a la iglesia hoy, usted no vino para ser entretenido, usted vino a escuchar la palabra de Dios. Hay veces, aún personas, yo lo puedo sentir aún cuando estoy predicando, que hay personas que piensan en su corazón, ay, ya alabamos al Señor. Ya dimos los diezmos y las ofrendas, ya va a venir la predicación. Bueno, ¿y a qué otra cosa vino? Venimos a alabar al Señor, venimos a pagar nuestros diezmos, venimos a dar al Señor. Llámeme anticuado, pero hermanos, esa es la misión de la iglesia. Que usted se siente aquí, que venga el que va a dirigir, que predique el que va a predicar y que usted sea ministrado y después que sea ministrado pase al altar, levante las manos, reciba un cambio y salga usted a cambiar el mundo. No se vuelve más fácil que eso. Que usted pase a ser sanado, pase a recibir un milagro de finanzas, pase a que su patrimonio sea sanado. Para eso venimos. Allá de vez en cuando, ya cuando tengamos el talento, tal vez le traigamos algún drama o algo. Pero no cuente que mientras el Señor me permita estar aquí, que esto va a ser un entretenimiento. Va a ser un lugar de oración y de predicación. Usted va a decir, yo voy a ir a la iglesia porque necesito oír la palabra. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Aleluya! Hermano, yo disfruto venir a la iglesia y cuando tenemos una persona que está predicando que no sea yo disfruto escuchar la palabra del Señor. Disfruto oír lo que el predicador tiene que decir de Dios. Ahora, saque de su mente de que usted vino para ser entretenido. En los entretenimientos están en el cine. Y usted sabe, hermanos, que hay pentecostales que no faltan a los cines hoy en día. Yo no sé cómo les va a ir, yo no sé, I don't know. Yo no soy el juez de ustedes, pero no sé. Yo tendría mal tiempo creer de que usted se iría con el Señor si el Señor viene en ese momento, pero como quiera yo no soy el juez, ¿verdad? Pero soy el predicador, el que debería tener el consejo de Dios. Aleluya. En mi opinión, usted tendría mal tiempo. Gloria a Dios. Me dijo una persona, estábamos regalando unos boletos ahí y los regalaron a nosotros, no los compramos nosotros. Y estaba un concierto que iba a venir aquí a Baton Rouge, la Taylor Swift. ¿Han escuchado a Taylor Swift? Una jovencita que se mira muy inocente, ¿ok? Muy inocente la Taylor Swift. Pero de todos modos, me dijo la persona que necesitaba los tickets y le digo yo, ¿y usted que no cree en Dios? Usted no puede andar en eso. Gloria a Dios, ¿qué está pasando aquí? Gloria al Señor. Nosotros estamos, hermanos, en un mundo donde queremos ser entretenidos. Ok, ahora usted tiene que resistir la tentación. Tiene que resistirla con todas las fuerzas a vivir para el Señor. Recuerde, lo que los demás hagan no tiene nada que ver con lo que la palabra del Señor dice. La palabra del Señor es nuestro instrumento, es nuestra brújula de cómo nosotros nos dirigimos para el cielo. No es, hermanos, acerca de religión. Escúcheme bien acerca de esto. No se trata de religión. Mire, la religión es tan antigua como es el polvo. Alguien dice gloria a Dios. Ahí le va, mire. Cuando el Señor puso a Adán y Eva en el jardín y puso también un árbol, allí comenzó la religión. No era que ellos no sabían, pero ellos decidieron mejor tocar el árbol. Y el árbol vino a ser el Dios de ellos. Después de eso tuvieron dos hijos. Y un hijo, Caín, decidió ser religioso. Ustedes sabían que era religioso. Ustedes sabían que Caín ofrecía ofrenda al Señor. ¿Ustedes sabían eso? Entonces, su otro hermano también ofrecía al Señor, pero la ofrenda de Abel era aceptada por Dios. Pero cuando venía la de Caín, no la aceptaba el Señor. Y dijo Caín, esto lo necesitamos arreglar. Y para arreglar esto, voy a matar a mi hermano. No dijo él, voy a arreglar mi religión, voy a arreglar mi relación con Dios para que el Señor también me acepte a mí. No, yo voy a arreglar esto a mi manera. El asunto no es si de religión. Religión siempre ha existido. La religión siempre ha existido. Las iglesias siempre han existido. Servir a Dios siempre ha existido, señores. El hecho de venir a la iglesia, no se trata de venir a la iglesia. Se trata de vivir para Dios. Ah, ¿cómo se siente usted bien porque viene a la iglesia y no falla los cultos? Estoy ahí todas las veces que hay culto. La pregunta es, ¿estás sirviendo al Señor? Si el religioso siempre ha existido y siempre va a existir. Usted puede notarlo aún en programas de televisión. Estaba leyendo yo en las noticias, esta familia Dugar parece que es que tienen 19 hijos. Dice 19, el programa se llama 19 y contando. Quiere decir que no han parado de tener hijos todavía. Y estaba leyendo que son una familia religiosa. Qué raro, ¿verdad, hermano? El mundo quiere religión y la iglesia quiere mundo. ¿Cómo está ese asunto? Qué raro. Que salen agarrándose de la mano, orando en la televisión. Y queriendo ser religiosos y la iglesia quiere ser como el mundo. Ahora, siempre ha existido la religión, siempre. La pregunta es, ¿siempre se ha sumado y restado a esta pequeña conclusión? Es, ¿a quién vas a servir? Religión siempre vas a tener, siempre, sea que vengas a esta iglesia o vayas a otra iglesia. O no vayas a la iglesia, siempre vas a ser religioso, siempre vas a adorar a alguien. La pregunta es, escogeos vosotros hoy, ¿a quién van a servir? Y yo he decidido servir a Dios. ¡Aleluya! Este estudio lo agarré de un estudio que estamos hablando con los jóvenes que se llama Persiguiendo la Santidad. Y me pareció interesante y predicárselo a ustedes también. Dice, perseguir la santidad. Ahora, cuando nosotros hablamos de santidad, inmediatamente se nos viene a la mente una cosa toda rara. Se nos viene una cosa como, como que no lo podemos hacer. Una cosa como, oh, eso es para otras personas, pero no para mí. Pero es algo que se nos manda a nosotros que hagamos. Todo el tiempo, señores, el Señor ha demandado santidad. Y santidad, lo único que santidad quiere decir sagrado, quiere decir diferente y quiere decir otro. Santidad, lo único que quiere decir es algo que ha sido apartado y dedicado para Dios y que no se puede usar para otras cosas. Que solamente se puede usar para Dios. Eso es santidad. Y nosotros podemos vivir en santidad. Ya fuiste bautizado. Ya fue usted lleno con el Espíritu. ¿Espíritu qué? Dígalo como así como pentecostal. Espíritu Santo. Ah, dice que espíritu es la que tiene esa persona. Tiene un espíritu así como y feo. Espíritu quiere decir qué motiva a esa persona. O lo hizo con un mal espíritu. Quiere decir que lo que lo motivaba era algo feo. Y si nosotros recibimos el Espíritu Santo, yo no te debería de estar doblando la mano para que tú vivas en santidad. Porque tú fuiste lleno del Espíritu Santo. Y su primer mandamiento, primer para convencernos a nosotros es que vivamos en santidad. No te debería de costar vivir una vida apartada, consagrada para el Señor. Pero eso no es lo que dicen otras iglesias. Hermanos, el Señor nunca en la vida ha permitido que le digan lo que él tiene que hacer. Él no está en el negocio que le digamos nosotros lo que él tiene que hacer. Él está en el negocio en decirnos a nosotros qué debemos de hacer. Nos dio los 10 mandamientos. ¿Verdad, hermanos? Gloria a Dios. Entonces, santo quiere decir separado, sagrado. Entonces, la santidad viene de Dios. La santidad viene por la llenura del Espíritu Santo. Si tú ya recibiste el Espíritu Santo y si lo recibiste bien y si lo recibiste de Dios, ¿y cómo sabes que lo recibiste? Porque hablaste en otras lenguas. Según el Espíritu te daba que hablase. Eran nuevos lenguajes que hablaste. Dándote el Señor una manifestación poderosa y divina. De que hablaste algo que no entendiste en segundos. Usualmente un lenguaje no se habla de un segundo para otro. Pero cuando Dios te hace hablar otro lenguaje en términos de segundos, has recibido el Espíritu Santo. Solamente Dios puede hacer a una persona santa. Usted no se puede hacer santo usted mismo. Es por la llenura del Espíritu Santo donde empieza la santidad. Eso quiere decir que si usted ha recibido el Espíritu Santo, tú tienes toda la habilidad para vivir para Dios. Toda la habilidad para apartarte del pecado y consagrarte a Dios. Que cuando el Señor quiera vivir en ti, que tú tengas ese lugar preparado para vivir para Él. Solo Dios puede hacer a una persona santa. Solamente por medio del nuevo nacimiento puede ser una persona santa. Solamente por el perdón de nuestros pecados, por el lavamiento de nuestros pecados en el bautismo en agua en el nombre de Jesucristo. Solamente por la llenura del Espíritu Santo una persona puede vivir en santidad. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, una vez que nosotros recibimos santidad por medio de la llenura del Espíritu Santo, tiene que venir a ser algo que nosotros perseguimos. Por eso el nombre de este estudio le pusieron persiguiendo la santidad. Es algo que nosotros debemos de perseguir. Y usualmente, hermano, lo que nosotros perseguimos es lo que terminamos alcanzando. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Hay personas que persiguen la fama. Y verdad que si la persiguen lo suficiente, la van a conseguir. Otros persiguen el dinero. Y si lo persiguen lo suficiente, lo van a terminar alcanzando. Yo quiero, hermano, ser una persona que persiga la santidad. Yo quiero que esta iglesia sea una iglesia que ayuna, que ora, que gana almas y que vivamos en santidad, que vivamos en poder. Que cuando el Señor vaya a agarrar a uno de nosotros y nos vaya a sacar de donde nos tiene guardados para trabajar con nosotros, que no tenga que avergonzarse poniéndonos a nosotros en su boca para usarnos a nosotros. Eso es santidad. Nosotros somos un conducto donde Dios se transporta. Piénselo bien en esta noche. Señor Jesucristo, danos revelación en esta noche. Aleluya. In the name of Jesus, I command it. Ábrenos los ojos para ver el grande beneficio que es vivir una vida apartada, porque es por medio de nosotros que se transporta Dios. Mire este contenido, este vidrio es donde se transporta este aceite. Pero si estuviera lleno de polvo, no se podría transportar este aceite. Es el mismo concepto, por eso dice, fueron llenos del Espíritu Santo. Llenura quiere decir que tomó el lugar. Pero así como tomó el lugar, lo puede desocupar y algo más lo puede tomar. Nuestro orgullo. Aleluya. Entonces, nosotros necesitamos perseguir la santidad. ¿Qué es santidad, pastor? Apartarse del pecado. Apartarse del pecado. Dedicarse a Dios. Eso es santidad. ¿Se acuerda usted, hermanos, de los utensilios en el Antiguo Testamento? De que eran utensilios completamente dedicados para Dios. Y solamente los podía tocar el sacerdote. Y eran de oro. Y eran preciosos, y eran lindos, y era algo que nadie podía tocar. Eran dedicados para Dios. Ahora, viene este perverso, este rey, no sé, no me acuerdo muy bien cómo se llamaba, Belsasar parece que se llamaba, el hijo de Nabucodonosor. Qué triste es cuando una persona tiene cerrada los ojos y no aprende de lo que ve. Señores, cuando usted no aprende de bien viendo, usted tiene un problema. Porque usualmente nosotros nos convencemos viendo. Aún el mundo dice, hasta no ver, no creer. Y este muchacho miró a su papá de cómo lo volvió bestia al Señor por 7 años y no aprendió. Y vino una vez, estaba teniendo fiesta con las chicas. Estaba teniendo fiesta y mire lo perverso que era este rey. Él sabía de Dios. Él sabía lo que su papá le había pasado. Y no pudo ir a traer como que digamos, no es que no tenía otros utensilios. Pero es el abuso y es la blasfemia de ir a agarrar algo de Dios solamente porque tienen el poder para hacerlo. Y Dios no va a dejar pasar eso por alto, señores. Lo que es de Él lo va a defender. Y va a juzgar a todo aquel que toque lo que es sagrado. Y que toque lo que es de Dios. Lo que es de Dios nadie lo puede tocar. Es sagrado. Es de Dios. Y dijo Él, vayan a traer la copa del templo. Ahora el Señor no llena esta casa con utensilios. Con utensilios de oro, pero nosotros ahora somos esas copas. Nosotros somos ahora esos utensilios donde la presencia de Dios mora, y tenemos que andar viviendo en santidad para que el Señor siempre haga la obra por medio de nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Something is going to break here. Algo se va a romper en estos unos ratitos. Ya va a ver. ¿Alguien podrá creerlo conmigo? Ahora, se trata, no solo se trata de no pecar, hermanos. Santidad es no pecar, ¿ok? Pero se trata de cumplir con el propósito de Dios en el reino de Dios. Vivir en santidad te va a ayudar a ti para cumplir el propósito para el cual Dios te ha llamado. O si no, se va a interponer en el propósito que Dios te ha llamado. Yo quiero ser usado por Dios. Y para que Dios me use, tengo que vivir en santidad. Porque si no vivo en santidad, voy a parar que Dios fluya por medio de mí. Las mujeres, ¿qué oportunidad tienen ustedes de ser transportadoras del Espíritu Santo donde ustedes, donde quiera que ustedes van? Wow. Qué beneficio son las mujeres para el reino de Dios. Y esto se lo voy a decir por qué. Porque no hay un cambio más grande, visiblemente y exteriormente, que suceda como sucede en una mujer que se ha convertido al Señor. Porque mire, mire los cambios que pasa esa mujer. Primero, se viste diferente. El primer cambio que los amigos y la familia van a notar es que ya no se viste igual. Está anunciando el reino de Dios sin hablar una sola palabra. Los amigos empiezan a mirarlo en el trabajo, la empiezan a mirar y dice, oh, hey, ¿por qué vienes así? Si no te faltaban los pantalones. Ah, no, es que yo sirvo al Señor. ¿Cómo es eso? No, es que me convertí, recibí el Espíritu Santo. Déjame contarte lo lindo que es recibir el Espíritu Santo. ¡Qué grande privilegio! Es una mujer, que una mujer se convierta y mire las cosas de la manera que son. Lo siguiente es, lo siguiente cambio que van, de rapidito van a notar. El vestuario diferente. Antes llegaba con pantalones, ahora llega con sus vestiditos. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? Encuentra el Señor Adán y Eva todos desnudos ahí. Le dice, ¿y ese vestuario que andan, muchachos? Andaban unas mentadas hojas. Y le dice el Señor, ajá, muchachos, ¿qué pasó ahí con esas hojitas? No, pues es el método de nosotros los humanos de vestirnos. Ese es el método de los humanos vestirse. Pero los hijos del Señor, no mires, hermanos, la carga de cambiar tu vestuario. No la mires como una carga, mírala como un grande privilegio de anunciar a Jesucristo donde quiera que vayas. El siguiente señal que tienen las mujeres, estoy hablando de las mujeres, no estoy hablando solo, ahorita solo estoy hablando de ellas, pero los hombres también tienen cosas exterior que pueden mostrar, pero solo estoy hablando de ellas ahorita. La otra parte es el cabello. 100% yo te garantizo que una persona que te mire con el cabello sin cortar, dije sin cortar, le vas a llamar la atención. Uy, ¿qué te pasó? Mira qué bonito tu cabello. Lo primero que te van a decir es, ¡qué bonito tu cabello! Las mujeres, las pentecostales que no se cortan el cabello en esta iglesia, saben lo que estoy diciendo cuando ellas se sueltan el cabello y andan por la tienda y se acercan las otras mujeres y le dicen, ¡ah, qué bonito tu cabello! ¡Ah, déjame decirte por qué lo ando así! ¡Porque sirvo a Dios! Porque es mi gloria, es mi corona. Esta es la señal que Dios me ha puesto. ¿Se fija? El diablo dice, ah, qué feo eso andar vestido así. Usualmente, cuando el diablo te diga algo, te está mintiendo. Si te dice que es feo, es porque es bonito. Alguien le da la gloria a Dios. Ahí te mira como una viejita. Yo prefiero que se mire como una viejita y no como un viejito. Ya escuchó aquella mujer que se fue a cortar el cabello como una viejita y le dice al esposo, mira mi amor, ya no me miro como una viejita. Y le dice el esposo, sí, le dice, ahora ya te miras como un viejito. Entonces, la primera manifestación es, ¿qué cambio tuvo esta mujer? Usted anda anunciando al Señor. Donde quiera que usted va, no tiene que hablar. Las mujeres que han vivido para el Señor aquí y que están viviendo bien para el Señor aquí, son testigos de lo que estoy diciendo. Que donde quiera que van, te van a detener, te van a parar y te van a preguntar y van a decir, algo tú tienes. Yo veo algo en ti, tú no te miras igual. Cuando yo voy a los aeropuertos o algo, y yo miro a una pentecostal, yo la puedo mirar de lejos. Y digo, allí viene una pentecostal. ¿Por qué? Porque anda anunciando a Jesucristo en modestia. Nadie puede negar de que vive para el Señor. Anda anunciando al Señor. Después de eso se mira que anda bien arregladita, bien modestamente arregladita. Y después lo vamos para la cara. No le tenga miedo quitarse la pintura, hermana. El diablo te va a decir que te miras fea, que te miras como muerto. Te está mintiendo otra vez. ¿Sabe lo que el diablo consigue con que te pintes todo? Consigue que tú cubras la perfección de Dios. El cuerpo sin pintar es la perfección de Dios. Y lo necesitas exhibir tal como está. Porque es perfecto. Anuncias la creación de Dios en su más perfecta forma. Ok, ahí le va. Toda aquella persona que pinta algo es porque quiere cubrir algo. Ese mentado cuarto donde nos ajuntamos, yo no sé si son los niños de la hermana Rixi y la hermana Carmen, que la clase de ellos dejan que los niños anden raspando las paredes, pero parecía que un poco de hierro habían metido ahí, yo no sé. Pero dije yo, esto lo necesito pintar. ¿Sabe lo que estoy diciendo? Necesito cubrir algo. Y yo le voy a decir algo, cuando tú cubres algo, estás diciendo, no me gusta la perfección. Dios te hizo bien hermoso, bien guapo y bien hermosa. Y cuando andas anunciando allá afuera, la gente te va a decir, ah, qué bonita tu piel. Cuando mi hermana murió, bueno, a mi hermana no le pusieron esas cosas que le ponen a los muertos cuando ella murió. Pero sí he asistido a otras viejitas que les pintan bien la cara, les ponen un montón de cositas en la cara para que se mire natural. Pero el Señor es perfecto. Mire los tatuajes, hermanos. Yo no sé, algunos de ustedes tal vez agarraron tatuajes cuando estaban en el mundo y el Señor de seguro ya los perdonó por eso, ¿ok, hermanos? Pero no se vuelve a poner otro, ya que está con el Señor. Pero agarra usted una, how do you say canvas? Una, donde pintan, ¿verdad? Una cosa tan bonita como la piel. Y viene la persona y le empieza a rayar todo. ¿Cómo se miran las paredes en las entradas de Nueva Orleans? ¿A cuánto les gusta mirar eso? Las paredes esas pintadas que tienen los pandilleros. que la pintan con un montón de cosas, dice uno, ¡y qué feo eso! ¿Por qué? Porque quitaron lo hermoso que era la pared, la quitaron y empezaron a hacer un montón de desastres. Le quiero animar a todo que se acaba de convertir. Sí, necesita usted bañarse, necesita echarse sus cremitas y todo ese tipo de asunto, pero deje, muestre al Señor, muestre la hechura de Dios. Lo que Dios le hizo, muéstrelo, déjelo, no le pasa nada. Y vas a anunciar al mundo de que hay dos familias en esta tierra, la familia de Dios y la familia de Satanás. Nosotros no andamos cubriendo nada. Y mire, hermano, y el diablo le dice a la gente en la cara, le dice, ponte mascarilla. No, máscara. Máscara es, ¿verdad? Máscara. Máscara. Mascarilla. ¿Qué le viene a la mente a usted cuando escucha la palabra mascarilla? No mascarilla como ñam, 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 ñam. Pero es como lo que se ponen los ladrones, ¿no? Para cubrirse. Sí, pero ¿cómo se llama ese make-up? ¿Cómo se dice en español, hombre? Maquillaje. Pero en inglés, ¿cómo se dice? Make-up. Ah, ok. I don't care. Pero está cubriendo algo. Yo le animo, de que usted decida y diga, ok, Señor, tú ya me apartaste, ya me diste el Espíritu Santo, ahora voy a mostrar un cambio. Voy a mostrarte a ti un cambio y voy a regresar a mi mente cabal. Dice la Biblia que cuando aquel hombre le sacaron los malos espíritus, el que tenía legiones, dice que lo encontraron vestido y en su mente cabal. Lo primero que el Señor nos arregla cuando nos convertimos es que nos trae a la mente cabal. Aleluya. Te da una mente inteligente, una mente sabia. Y te dice, mira, mijo, esto ya no. Aleluya. Gloria a Dios. Le animo a que usted persiga la santidad. ¿Por qué? Porque la santidad es para la salvación, pero más que todo, la santidad es para que Dios te use. Usted necesita ganarse una persona para el Señor. Dile a tu hermano, necesita ganarte un alma para el Señor. Necesita ganarse un alma para el Señor. ¿Sabe cómo se la va a ganar? Te la vas a ganar mostrando al Señor. Usted sabe, hermanos, de que cuando nosotros andamos cubiertos en santidad, usted sabía que andamos cubiertos de Dios. ¿Lo puede dejar que se asiente un poquito? La Biblia dice que sed santos. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Cuando tú vives en santidad, te estás cubriendo de Dios. La Biblia habla del monte de la transfiguración, donde subieron con sus discípulos el Señor. Y dice que allí se transfiguró el Señor. Y dice que sus ropas resplandecían. Más blanco como la luz, más brillante que el sol. ¿Sabe lo que sucedió? Se miró lo que era Dios. Se miró visiblemente lo que era Dios. Cuando tú vives en santidad, te has cubierto de Dios. Y donde quiera que vas, la gente mira a Dios. Eso merece que le alabes al Señor en esta noche. Levante la mano, diga, Señor, démelo. Give it to me, Lord. Démelo. ¿Alguien lo quiere en esta noche? I want it. Yo lo quiero. I want it. Aleluya. Oh, man. Wow. Qué motivación más grande para vivir en santidad. Hermano Arnold, imagínese que usted se pinte de Dios. Diga usted, yo voy a cubrir esto porque esto es Dios. Me estoy poniendo un chaleco de Dios. Y cuando vamos caminando, hermano Sala, la gente dice, ¿y este hombre qué es lo que tiene? Va cubierto de Dios. Va lleno por dentro y va cubierto por fuera. ¡Qué motivación más grande! Oh, y usted decía, Señor, yo quiero que tú te hagas visible. Que tú te hagas visible. Cuando vivimos en santidad, nosotros hacemos visibles a Dios. No estoy hablando solamente de santidad, del vestuario, estoy hablando de todo, nuestra actitud, de todas nuestras palabras. Cuando vivimos en santidad, estamos demostrando a Dios visiblemente. Nos transfiguramos. Aleluya, y esa luz resplandece. Gloria a Dios, qué motivación más grande tenemos en esta noche de vivir para Dios. ¿Sabe lo que estoy sintiendo en este momento, hermano? Estoy sintiendo un hambre y una sed. El Señor ha creado un hambre y una sed en este momento para que nosotros vivamos en santidad. ¿Por qué no se viene al altar? El Señor te va a dar, te va a dar la comida y te va a dar el agua que tú quieres en esta noche. Y vamos a pedirle, Señor, yo quiero de esa santidad. Vamos. Alguien necesita estar pidiendo, estar diciendo, Señor, yo quiero de esa santidad. Yo quiero que tú me cubras con esa luz. Yo quiero que tú me cubras por fuera y por dentro. Para que donde quiera que yo vaya, Señor, la gente sepa que tú vas adentro y por fuera de mí. Alguien necesita estar rogando en este momento, Señor. Yo quiero de esa santidad. Yo quiero de esa santidad. Yo quiero, Señor, ser apartado en toda mi manera de ser. Aleluya. Alguien necesita estar clamando, Señor. Yeah, aleluya. Oh, aleluya. Hay un hambre y una sed en esta noche. Señor, yo quiero más de ti.
Esperamos que esta predicación haya sido de bendición para su vida. Por favor, déjenos saber comunicándose al número de teléfono 225-445-3795 o visítenos en nuestro website www.quierosersalvo.com. Una vez más, www.quierosersalvo.com. Que el Señor Jesús le bendiga.